Bienvenidos lectores a la Libro en Punto. Somos Miru y Lau en Radio Tilra 96.1 con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato.
Anteriormente en la Libro en Punto visitamos las tierras del sol naciente. Si quieren saber en qué tierras paramos, pásense a escuchar nuestro tour por Oriente en la página web www.radioatilra.ar, el Facebook de Radio Atilra o la plataforma de su preferencia.
En el capítulo de hoy, chicas superpoderosas, te contamos quiénes son las mujeres que la están rompiendo en la literatura argentina actual y por qué no te las podés perder.
Vamos a ver algunas autoras que hemos leído este último tiempo, que sus libros están principalmente escritos después de los 2000, así que son narradoras contemporáneas.
Todas muy jóvenes, todas muy leídas, jóvenes. Premiadas.
Sí, vamos a hablar un poco de Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes,
Mariana Enríquez,
sobre todo de Mariana Enríquez,
Camila Sosa Villada
y Samantha Schwerin, principalmente.
Y Dolores Reyes.
Sí, sí, sí.
Muchas autoras para un programa corto.
Sí.
Vamos a, aunque sea, darles un acercamiento, un panorama a un poco de estos, de esta literatura que se está leyendo.
A ver si
hoy
les dan ganas de ir a conocer un poco a estas autoras que tienen muchísimo para ofrecer.
Muy bien, ¿y por dónde podríamos arrancar?
Contanos un poco de Mariana Enríquez, Lau.
Ay, como mi favorita, ¿verdad?
Sí.
Mariana Enríquez, autora nacida en el 73, en Lanús, y pasa gran parte de su vida o su crianza en Lanús y La Plata. Se enmarca lo que escribe dentro del género del terror principalmente, aunque sus primeras novelitas se entendían dentro del realismo, pero el género que siempre le ha gustado, que la motiva, que le interesa y del que quisiera escribir una saga, prometido quizás, es el terror o el fantástico.
Que es lo que le sale muy bien también.
Una maestra del género.
Sin duda.
Y seguidora de un maestro como King, justamente, también.
Sí. Y Lovecraft. También toma mucha influencia de Lovecraft.
Totalmente, y bueno, de la literatura gótica también.
Lo interesante es que le da, justamente, que a pesar de esas influencias, creo que el verdadero logro de Mariana Enríquez es que le da un tono muy nacional, muy urbano, muy, muy leyenda autóctona.
Justamente tiene que ver con su búsqueda, porque una de las problemáticas que se encontró a la hora de querer escribir el tipo de literatura que le gusta leer es que se había formado bajo una literatura de terror que no era propio, no contenía mucho de los colores locales.
Claro.
No, faltaba quizás una tradición literaria como es la extensa y ya vieja tradición que por ahí tiene Europa o Estados Unidos de literatura de terror.
Claro, es el desafío, me parece, de todas las literaturas periféricas, que es un poco son formadas a partir de obras clave de literaturas centrales como las de habla inglesa o francesa, y de repente queda como desfasado cuando lo pensamos acá a nivel local. Entonces su trabajo, su verdadero desafío es este, sentarse y decir, bueno, voy a producir algo como esto, pero con mis propios tonos o mis propios elementos.
Y sin tener por ahí un marco de referencias, fundando ella misma esas referencias que luego va a terminar, creo que, generando una camada de escritores dentro del género.
Y es un doble desafío porque además tiene que encontrar su propia voz como mujer, digo.
Sí, además ella ha contado que arranca con esta cuestión de que viene de una tradición ajena y de mucha lectura de escritores consagrados hombres, o claro, incluso las escritoras consagradas mujeres que leía escribían con narradores masculinos, y ella empezó, claro, escribiendo con un narrador masculino. Que comenta en algunas entrevistas que estuve escuchando justamente sobre esta problemática, lo que le costó encontrar esa voz de mujer que quería que cuente sus historias y que encontró su lugar para contar este género en el cuento breve por su potencialidad y también para como espacio para este narrador testigo, que también es el que le da su comodidad, la comodidad que ella estaba buscando a la hora de escribir sus relatos.
Claro.
Es interesante también su formación, no tiene una formación de letras, pues ella leyó, tuvo acceso a la biblioteca de su familia y leyó lo que quiso, leía Faulkner a los 8 años, ella misma dice,
wow,
sin entender claro, nada, pero siempre leyó, no tuvo una formación académica, no participó de talleres de escritura, ni siquiera se había planteado en su juventud ser novelista, cuando se publica muy joven su primera novela, ay, no recuerdo ahora el nombre, Bajar es lo peor.
Sí.
Bajar es lo peor es su primera novela. Salía bajo la etiqueta de la escritora más joven,
claro,
justamente. Pero no se había propuesto dedicarse justamente a la ficción. Estudiaba periodismo y entre las opciones que se le venían dando. Pero el desafío de escribir esa novela, para sacarse esos personajes, esas ideas, hacer algo con lo que le pasaba en la cabeza, fue como el latigazo de inicio a,
claro,
su enorme carrera en,
claro,
la actualidad.
El catalizador, digamos. Pero en realidad la formación de ella es en periodismo.
En periodismo, sí, sí.
Bueno, ¿sabes qué? Estaba pensando en otra autora que tampoco tiene una, o no tuvo hasta bastante tarde, una formación así, académica. Liliana Bodoc, de la que no vamos a hablar ahora, que sí es parte, a ver, sí es parte del panorama de literatura femenina contemporánea. Pero bueno, lo de ella está más enfocado al fantasy, entonces lo vamos a ver específicamente en quizás algún otro programa.
Creo que la amamos tanto que ella va a hacer un solo programa.
Sí, 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 un programa sobre Liliana Bodoc. Y bueno, ella creo que terminó secundario de grande con sus hijos. O sea, terminó secundario con sus hijos. Y me parece que, no sé si hizo algunas materias de
una
de
carrera
alguna
meteórica y publicó, creo que a los 40 años,
sí,
su trilogía, bueno, que fue un éxito, la saga de Los Confines.
Está bueno pensar en eso, de que, digo, me parece que la mejor formación que puede tener un escritor es la lectura, justamente. Y el Mariano Enríquez es un caso paradigmático.
Ella justamente comenta que lo que se aprende, o mucho lo que se aprende leyendo.
Claro.
Todo lo que son marcos, estéticas y demás.
Claro.
Uno la va absorbiendo muchas veces sus lecturas, pese a no haber tenido ninguna formación, y eso también fue bastante liberador para ella.
De hecho, me acuerdo, porque con Lauri tuvimos el placer y el súper privilegio de hacer talleres con Liliana Bodoc en algún momento, que ella nos contaba que esto de que hablamos de los desafíos de, no sé, bueno, escribir una literatura periférica o escribir desde el punto de vista de una mujer, para ella el desafío era encontrar como ese pequeño milimétrico gramo de originalidad.
Uh-huh.
Sí, dentro de todo, o sea, vos tenés el acervo de lectura de toda tu vida, leíste cosas y te gustan un montón de cosas, un montón de estilos, un montón de tramas, pero tenés que encontrar ese milimétrico
que sos vos.
Sí. Pedacito que, de originalidad.
Y creo que Mariana lo encontró porque
sí,
es una voz muy potente,
sí,
única.
Y muy importante.
Muy importante para lo que ha generado.
Bueno,
el año pasado creo que fue un par de reclamos porque, bueno, ella está también en la fundación dedicada en el organismo argentino creado en el 58 con el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo de artistas.
Uh-huh.
En el Fondo Nacional de las Artes, bueno, está ella como directora y propuso el año pasado en el concurso que se arma todos los años al género de terror y fantástico como temáticas para la escritura, lo cual desató cierta polémica.
Sí, sí. No está muy bien, no son géneros que estén muy bien vistos, son como géneros menores comparados con el realismo, que es como el vanagloriado género.
El género ahí de cabeza.
Sí.
Pero bueno, ella propuso justamente estos géneros y, bueno, generó cierta polémica que finalmente fueron premiadas obras que se adhirieron a estas consignas.
Claro.
Y
fue
también importante el premio que ganó en el 2019 con su novela Nuestra Parte de la Noche.
Sí, que la tenemos pendiente.
Es nuestro gran pendiente.
Sí.
Pero bueno, nos interesaba hablar un poco de cómo aparece también lo histórico dentro de sus historias. En ella, el tema de los desaparecidos o de la dictadura a veces está como permeando muchos de sus cuentos. Ella busca esos miedos colectivos,
claro,
y busca esas resonancias que en el otro va a encontrar, que es muy propio lo fantástico también.
Sí. Claro, creo que esto de que hablábamos de la polémica de que haya propuesto el fantasy y el horror como géneros para el premio a la novela, hay un prejuicio un poco generalizado de que el fantasy está como no tiene pies en la tierra o que el terror se basa en cosas que no tienen que ver con lo cotidiano, y sin embargo es una gran falacia porque todos los miedos y todos esos espacios donde se encuentra lo fantástico están en la realidad.
En esos aspectos de la realidad que muchas veces es difícil poner en palabras, porque
claro,
trascienden un poco lo cotidiano, lo que se puede decir, nos superan a nosotros, entonces a veces ponerla en forma de miedo o hablar de esos espacios, de esas fronteras entre lo que pasó y lo que no pasó, es algo que habilita este género justamente.
Claro, quizás tenés más libertad para explorar ciertas cosas si no estás como atada a los parámetros de la realidad, pero en ningún momento los suelta. Estoy pensando particularmente en un cuento de... Bueno, ya vamos a ver algunos cuentos de las antologías más importantes de Mariana Enríquez, pero hay uno que se llama El aljibe, que aparece en Los peligros de fumar en la cama, que habla de ciertas supersticiones que están, bueno, bastante... Son bastante evidentes, digamos, durante el cuento, son bastante materiales, pero lo importante en realidad tiene que ver con las tensiones familiares que produjo, o sea, cómo saltan a, cómo se vuelven evidentes a través de estos problemas que quizás son un poco más volados.
Claro, por lo fantástico a veces es una excusa para poner en primer plano justamente sí. Estas cosas. Uh-huh. Y bueno, ella logra hacerlo a través de esta búsqueda en lo popular, en los rituales urbanos.
Claro.
Está buscando como la tradición de este género allí, en, no sé, en San La Muerte,
sí.
En los cuerpos, en estas cuestiones grotescas sobre las partes humanas, los zombies, los vampiros. Le dan espacio para hablar de estas otras cosas, de estas otras tensiones de la realidad.
Claro.
Y en la carne, el aljibe no lo leí.
Puede ser que no. Es sobre una chica que tiene mucho miedo de prácticamente todo, pero tiene que ver con algo medio supersticioso que pasó en su infancia. Y uno justamente uno pensaría que lo que produce esa sensación de incomodidad es este miedo constante que tiene ella, que todo el tiempo todo la está amenazando, pero en realidad tiene que ver con lo que hicieron los miembros de su familia para que ella termine en esa circunstancia.
Bueno, ella habló mucho de esto de buscar en los miedos de la infancia, como que son los miedos más puros, los que se siguen después en desarrollándolo en nuestra adultez, pero buscarlos ahí a la hora de escribir, como alimento de la escritura, justamente.
Claro.
A mí en particular me aterró Pablito clavó un clavito, que habla de un asesino serial real de argentino. Tiene muchos también vinculados al exceso, a las drogas, que también cuenta muy bien, creo que la época en que ella vivió su adolescencia, los años 90, están como muy bien retratados en esos textos. También se ve el paisaje urbano de Lanús, de La Plata, de Constitución, en muchos de sus cuentos. El Chico Sucio, creo que es de los que mejor lo cuentan, habla de todo el barrio de Constitución a través de las descripciones de la casa, de lo que pasa con la gente. Presenta las problemáticas vitales del lugar atravesadas por esto fantástico, por esto inexplicable, que en este caso es ese niño que esta mujer observa todo el tiempo, que termina quedándose solo y de pronto desaparece o acaba en su casa, y vos no sabés hacia dónde va a ir el cuento, si qué es lo que está pasando en la historia de ese chico. En la hostería o la casadela juegan o trabajan más bien en el tema de la dictadura, de la desaparición, pero casi en un modo alegórico. Hay dos historias que se están contando y, bueno, uno va a encontrar símbolos en donde leer quizás esas referencias.
Claro. Me parece que sobre todo cuando hablamos de estos periodos históricos o hechos históricos que son tan difíciles de procesar, los dispositivos así fantásticos de terror son muy productivos para lidiar con cosas que son muy traumáticas a niveles sociales.
Sí, tal cual.
Quizás es mucho más fácil hacer esto, construir una alegoría, mucho más fácil
sin quitarle, ¿no?, toda la complejidad alegórica, claro que...
Pero que tener que enfrentarse a algo que realmente escapa a nuestro entendimiento totalmente.
Esa crudeza.
Los cuentos
de lo real.
Los que hablaste están en la antología
Las cosas que perdimos en el fuego.
Yo estaba pensando en mi primer acercamiento con Mariana Enríquez, que fue cuando no sé, tenía 14, 15 años, o por ahí más o menos.
¡Qué juventud!
Sí, que una está como que muy fascinada por la violencia y las cosas oscuras, como que siente alguna atracción
alguna
por eso.
Hacia, sí.
Y me acuerdo que había escuchado, no sé si en Canal 7 o Canal Encuentro, al Mariana Enríquez leyendo su cuento Carne, que aparece en Los peligros de fumar en la cama, que es sobre unas adolescentes que son muy fanáticas de un artista que saca justamente un álbum que se llama Carne y que después se suicida. Entonces ellas se toman como muy a pecho, lo leen como, no sé, una carta de despedida a ese álbum en el que es tan importante la carne, que atraviesa toda la composición del álbum. y entran a un al cementerio en donde está enterrado y se lo comen. Y son, se consagran así como, nada, son las fans que tienen en su interior al artista que perdieron hace poco.
Este miedo de no llegar al extremo con lo narrativo.
Es bastante extremo. Pero yo cuando lo escuché, pensé que era de verdad. Pensé que era una crónica y me espanté muchísimo. Y recuerdo haberla compartido como, no saben lo que escuché el otro día. Unas locas que hicieron esto. Y después de mucho tiempo leyendo a Mariana Enríquez, me di cuenta de que...
era ficción.
Que era ficción. De hecho, yo no sabía que era Mariana Enríquez. Yo escuché a alguien leyendo esto y pensé que estaba era una crónica. Real. Y porque está contado de una forma muy, muy de crónica. Parece como que te está contando, que está haciendo el seguimiento del caso. Entonces, nada, ese fue mi primer acercamiento, para que vean lo que hace con su ficción. Realmente es muy verosímil.
No, y trabaja muy bien a los personajes, sí. Creo que ahí está lo aterrador también, porque sí. Uno puede viajar con ellos, experimentar con ellos y sentir el miedo que va rondando, que esa sensación de peligro suspirándote atrás, ¿no? Es tremenda.
Es muy perturbadora la narrativa de Mariana Enríquez y creo que ese es el punto en realidad más fuerte de este terror del que estamos hablando. No sé, a mí creo que es como esa sensación de incomodidad que te produce hasta con los personajes con los que resulta más difícil empatizar, los personajes que por ahí hacen cosas desde el egoísmo, desde la maldad, y con los que terminás empatizando, quizás. Entonces sí. Te pone en una posición súper incómoda y que te perturba, y ahí es donde se produce el efecto real del cuento.
No,
y además es muy grotesco también, tiene sí. Cuentos que son
y
muy
también,
grotescos.
Bueno, me gustó mucho en la entrevista que escuchaba esto de que está cansada y que por ahí esperen una... que un autor tenga una sabiduría moral,
claro,
para dar consejos o mensajes positivos a través de su escritura, esa cosa de... y cuál es la lección de esto que vamos a aprender, o que se esperen que el autor se convierta en un intelectual que deba dar opiniones sobre política, claro, feminismo, en temas de actualidades, el aborto, cuando el autor es otra persona más que, claro, que vive y tiene las mismas complicaciones que cualquier otro ser humano y no tiene las respuestas a todo.
Sí, además creo que esto que hablamos hace un rato del realismo y el fantasy, me parece que hay como una expectativa de cómo tiene que comprometerse con la realidad del autor. Entonces, este tipo de ficciones quizás no tienen tan buena... Bueno, ahora por suerte Mariana Enríquez, con todo el trabajo que está haciendo, no solo desde sus libros, sino también desde...
Fondo Nacional de las Artes.
Sí,
y
está como expandiendo bastante eso en el imaginario.
Su lugar en Radar de Página 12, también como editora.
Claro, tiene como suficientes postas desde las que ir construyendo otra idea de compromiso con la realidad. Pero bueno, nada... lo está trabajando de a poco y pensemos que es una autora muy novedosa, es muy reciente, las publicaciones de ella son muy
Estamos
recientes.
Estamos hablando todos de escrituras posteriores al 2000, siglo
sí.
XXI.
Sí.
Pensaba también en esto de lo fantástico, que lo encontré hace poco en un libro que estuvo muy comentado también por la prensa, de Dolores Reyes, uh-huh. Cometía, creo que vos también lo leíste.
Sí,
Milú.
Sí, muy, muy, muy breve y muy hermoso, y muy doloroso. Que creo que es una constante en las autoras que vamos a ver, esto de que trabajen cosas de una forma muy preciosa, pero siguen siendo
temáticas
muy, cosas
muy crudas, muy
sí.
duras y con su fondo muy realista. Son situaciones o problemáticas sociales,
claro,
que están ahí.
Creo que principalmente tiene que ver con eso, esto de que quizás se amplíe un poco el territorio desde el que se escribe, empezar a escribir un poco más desde los márgenes, desde cuestiones que se hablan un poco menos, entonces las cosas que se cuentan son mucho más crudas y bueno, impactan de otra forma.
Y a veces aparece lo fantástico.
Eso, ¿cómo no se vas a contar de Cometierra?
Bueno, Cometierra es la historia de una adolescente que tiene un, podemos decir, un poder, un...
Sí, iba a decir don, pero don, me parece que eso está bastante poder. Problematizado en la obra. Tipo, la responsabilidad de ese don la para Cometierra es un problema.
Muy bien, ¿qué es esto de poder escuchar a los muertos, poder
sí.
encontrar a aquellos que se han ido comiendo tierra de que conecte con esa persona?
Claro, incluso a veces puede saber cómo muere una persona. De hecho, ese es el punto en el que ella descubre que tiene ese don, porque su madre muere, come un poco de tierra de
claro.
su no me sale la palabra, cuando
sí, cuando la enterraron
y descubre que su padre la mató a golpes.
Claro, toda esa violencia que descubre, que dolorosa y que arranca ahí, bueno, y la va a seguir porque va a estar conectada generalmente a casos de chicas que han muerto o han desaparecido,
claro,
y que están buscando, y ella va a ayudar a resolver, pero no va a querer hacerlo, se va a sentir casi utilizada,
claro,
muchas veces para resolver estos casos.
Es que es muy difícil
cuando es tan doloroso lo que tiene que hacer,
exacto,
cada vez que traga de esas vidas, básicamente.
Además, al estar ubicado en una zona tan marginal, la violencia está muy generalizada. Entonces ella todo el tiempo se ve como cercada por casos a los que se tiene que enfrentar, que son muy dolorosos.
Que
es muy difícil.
Va como incorporando, hay una cuestión con la metáfora del tragarse esas vidas, de tragarse ese dolor ajeno, ese sufrimiento muy duro.
Claro. Así que va a ser un problema a lo largo de la novela esto de la responsabilidad. Tiene este don, y este don es súper útil, pero tiene su costo.
Claro. Y es interesante cómo aparece, nunca se pone en duda este don prácticamente en la obra. Es como parte de ese imaginario.
Sí.
Existe, hay mucha gente que cree en él, entonces ya tiene este poder y no se pone en cuestión.
Sí, la gente la va a buscar para, digamos, contratar, por decirlo de una forma, comillas, contratar sus servicios.
Así como se va a visitar a que te tiren las cartas.
O que te curen el empacho.
Que te curen el empacho. Así mismo, bueno, es el don de Cometierra.
Sí.
Bueno, Dolores Reyes sí tiene formación académica y además tiene 7 hijos.
Es una sus fotos son muy... muy impresionantes, es una gran familia.
Muy bien, es estudiante de letras como tú, Milu.
Sí. en la UBA también.
En la UBA también, muy joven, es del 78, es docente, feminista, activista de izquierda y madre de 7 hijos.
Y esta es su primera novela. Así que un puntapié inicial bastante importante.
Tremendo, sí, además comentada, reseñada por todos los diarios, las páginas, por grandes autores actuales. Otro de las lecturas que íbamos a visitar, la traías vos, Milu.
Sí, a Gabriela Cabezón Cámara.
Ya la hemos trabajado en el episodio 2.
Sí, hablamos de ella para hablar de la escritura. Las reescrituras. Pensé que la habíamos trabajado para fanfiction. Bueno, estamos pensando en eso. Bueno, ya hablamos de Las aventuras de la China Iron, no me salía el nombre de la otra novela, pero hoy principalmente vamos a hablar de La Virgen Cabeza, que es quizás su obra más conocida. Es una obra que se publicó en 2009, me parece. Sí, 2009. Y bueno, justamente en Gabriela Cabezón Cámara también aparece esto de tratar de escribir un poco la marginalidad y tratar de escribir un poco las disidencias. De hecho, y también aparece mucho esto que vos nombrabas hace un rato de las supersticiones y el imaginario popular, porque La Virgen Cabeza está narrada a dos tiempos. Primero tenemos un presente en el que tratamos de lidiar con un trauma del que no sabemos muy bien nada todavía, y justamente la reconstrucción hacia el pasado de la historia de la protagonista, que es una policía que se mete en un barrio muy marginal y conoce a una travesti que puede comunicarse con la Virgen. Y la Virgen le dice, para salvarse ustedes en la villa tienen que dedicarse a la piscicultura, que es el cultivo, la crianza de peces. Y bueno, nada, lo mismo que vos decías de Cometierra, la gente no duda de que ella, evidentemente...
Me hace pensar mucho en el realismo mágico,
sí,
justamente,
sí,
en García
tal
Márquez,
cual.
Ocurren estas cosas, ¿no?
Claro, la gente dice, bueno, se comunicó con la Virgen y dijo que hay que dedicarse a la piscicultura, pues a la piscicultura nos vamos a dedicar. La verdad es que lo que yo admiro muchísimo de Cabezón Cámara es que trae, primero, tramas muy extravagantes y personajes muy extravagantes y elementos muy extravagantes. Tipo, en las aventuras de la China Iron aparece en algún momento un Martín Fierro con trenzas que se dedica a la crianza de los hijos de la comunidad en la que termina participando. Me acuerdo que hay unos versitos que le canta al Martín Fierro en las aventuras que dicen algo como vos te cortaste tus trenzas y yo me las dejé crecer, porque básicamente
Se extrapolan los...
Sí, sí, es muy genial todo esto con el tema de la China,
claro,
con las trenzas.
Y es lo que hacen que las imágenes sean tan potentes, y también esto es como una metáfora de estas reescrituras, relecturas que se están haciendo y que se están cambiando ahora en la actualidad.
Claro, las formas de elaborar justamente la disidencia, porque, bueno, este Martín Fierro que se deja crecer las trenzas, que tiene su amorío con ¡ay!
No me sale.
¡A mí tampoco! ¡Cruz! ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada, como que son cuestiones muy... No sé, en La Virgen Cabeza aparece Susana Jiménez en algún momento, porque se hace tan conocido el caso de la travesti que habla con la Virgen María y que salvó de la miseria.
Es como un ancla a la realidad, claro, ese, y a lo popular también, justamente.
Es muy genial. Y, bueno, yo me acuerdo que en la primer página de La Virgen Cabeza, igual, como para que se den una idea, que creo que es como que condensa bastante bien de lo que se va a hablar a lo largo de la novelita y en qué tono se va a hablar a lo largo de la novelita. Y me marcó mucho. Está en la primera página, que por eso me parece que también es una forma de inaugurar una novela muy... No sé, suelo confiar mucho en la forma en las formas en las que pueden arrancar las novelas. Esto de que prometan grandes cosas y, bueno, ver si las pueden cumplir. Y esta frase particularmente... hizo que me quedara en La Virgen Cabeza, que quisiera seguir leyendo, y también me destruyó bastante. ¿Qué dice? Ahora sé que de un naufragio no se salva a nadie. Los que se hunden están muertos, y los salvados viven ahogándose. Bueno, me marcó mucho esa frase, porque me hizo sentir un dolor muy, muy trascendental, que dije, ¿qué le pasó a esta persona? Y fue lo que hizo que me quedara en La Virgen Cabeza y que quisiera recorrer la historia de la protagonista. Que es muy cruda, y otra cosa de las que me fascina mucho de Cabezón Cámara es que, además de ser muy cruda, son muy poéticas. Hay cosas muy muy espantosas narradas de formas tan bellas.
Creo que estas formas poéticas para narrar el horror es como un nexo por ahí, sí, entre todos estos libros que estamos comentando. Sí, lo veremos, sí, en Las Malas, donde aparecen los milagros. Y nos conmueve esta forma poética de contar el horror para buscar por ahí quizás una luz.
Claro, sí.
De tanto espanto.
Bueno, y acá en La Virgen Cabeza sobre todo está escrito, la prosa, el estilo, es muy poético. Hay frases, no quiero hacer spoilers por si alguien va a ir a leerlo, porque realmente me parece que es algo que hay que descubrir en primera persona. Pero... hay frases que condensan tanto dolor de una forma tan conmovedora, pero justamente porque apela a esto, a formas del lenguaje que vos no te imaginabas que podías configurar. Y de repente las tenés ahí, pero hablando de cosas espantosas. Pero, bueno, nada, siempre con mucho respeto del dolor y esas cosas. Tampoco es que llega... porque tengo miedo cuando
no,
digo
no
cosas...
No se vuelve un artificio.
Eso, no es una cuestión morbosa. No, no tiene que ver, claro, con eso. Tiene que ver
mismo,
con la elaboración.
Lo mismo que con Enrique, es no recurrir a lo grotesco, sí, a lo feo, a lo disgustante en las descripciones para hacerlo algo que simplemente golpee, que vaya al efectismo.
Sí,
no se trata del efectismo, sino de poner estas problemáticas o estas cosas profundas en palabras que en realidad están bien configuradas, como vos decís.
Sí.
Están bien trabajadas desde el lenguaje y justamente el lenguaje está hecha de literatura.
Claro.
¿Cómo decimos eso? ¿De qué manera particular? ¿Con qué narrador?
Y me parece que esto que estás diciendo es particular de la narrativa femenina, sobre todo. Capaz lo traigo como desde otro ámbito, pero estaba pensando en los análisis de algunas películas. Perdón, me voy a ir recontra por las ramas, pero en algún momento voy a volver.
Es un programa de cultura pop.
Sí, sí.
No hay problema.
De las películas surcoreanas que tratan sobre esto de las damas de confort, que son las niñas y mujeres que se llevaba el ejército japonés para explotación sexual, básicamente, eran esclavas sexuales. Y es algo que traumó muchísimo a las sociedades coreana y china, obviamente, y que todavía hoy no está resuelto y está muy poco hablado. Hace muy poco recién se empezó como a traer a primer plano esta problemática y esta deuda enorme que tiene la sociedad con esas mujeres que han padecido tanto. Y uno ve películas en las que está contada de una forma tan morbosa y violenta que te termina llegando la historia, pero con unos tonos tan horribles, que si bien uno sabe, ¿no? Fueron momentos horribles y tampoco es cuestión de embellecerlo, pero hay otras formas de trabajarlo y de reelaborarlo que tienen que ver con, que pues, que quizás significan o implican más respeto con la temática. Y está pensando en una película particular que se llama Snow Road, que justamente la dirigió una directora surcoreana, y ella lo que contaba es que, por ejemplo, no hay ni una escena sexual en toda la película. Lo que hace ella es retratar el horror de esa captura mediante la vida cotidiana de dos niñas adolescentes, que es lo suficientemente horrible. O sea, estar captura, ser por un gobierno que está oprimiendo a toda tu sociedad, estar aislada, ¿no? Saber qué pasó con tu familia, pasar hambre, pasar frío, ya es lo suficientemente horrible, no hace falta mostrar violaciones en cámara. Y otra, por otra razón que ella decide no incluir, perdón, otra de las decisiones que toma es no poner en la misma toma a los violadores y las víctimas. Porque le parece que es como esto, una carga de morbo y de violencia muy innecesario. Entonces ella deja como implícitas ciertas cosas durante la película, y otra de las razones por la que hace esto es porque sus actricitas son muy jóvenes. Entonces ella no quiere exponer a las actrices tan pequeñas a escenas que implican cosas tan horribles. Entonces es una forma de narrarlo muy respetuosa y muy sutil. Es como que también hacen esto que a dos tiempos tenemos el presente de una de estas víctimas, en el que recuerda todo el tiempo una de las chicas con las que estuvo encerrada. Entonces es muy
claro, es un uso del lenguaje para contar el horror, pero aprovechando otras de sí. herramientas, porque
bueno, y está lo fantástico de nuevo
del lenguaje, claro.
Ella se contacta con el fantasma de una de las chicas que estuvo con ella durante la captura, y bueno, está otra vez esta confianza en ese recurso fantástico. Que transmite el horror suficiente, el dolor suficiente, sin necesidad de meterse con el morbo. Por eso te digo que me parece que es algo muy particular de la narrativa femenina. Esto de contar ciertas cosas que sabemos que son muy espantosas con mucho cuidado, claro. Y mucho respeto.
Aprovechando todas las herramientas que nos da el lenguaje cinematográfico, el lenguaje narrativo con palabras.
Claro. Bueno, tiene mucho potencial ambos lenguajes, digo, hay muchas formas de explorar estas cosas.
Y justamente a esto se dedican estas autoras y han hecho sus grandes hallazgos.
Sí.
Pensando por ahí en estas literaturas, nos está quedando por mencionar a Samantha Schweblin,
sí.
Premio Casa de las Américas también en 2009 con su libro Pájaros en la Boca, traducido a un montón de idiomas, en Kentucky fue su última novela. Interesante también cómo trabaja ella las metáforas o la alegoría o esto, contar sin... Lo que yo encontré por ahí como rico, en valioso, interesante, particularmente en su libro, en Pájaros en la Boca, es esto de no dar todo servido,
sí.
Y trabajar quizás con dos ideas para que dejarte un poco, quizás una reflexión ahí para que vos como lector la encuentres.
Claro.
Trabaja mucho con lo metafórico, ¿sí? Y también por eso es un fantástico muy complejo, con muchas capas, donde te quedas pensando y encontrando por ahí una reflexión sobre la temática que esté abordando, que puede ser desde una relación familiar, las tensiones de una pareja que se separa, la depresión, la muerte, creo que está problematizada en varios de sus cuentos, nunca está por ahí anunciada directamente, pero saber, la sentís rondar, claro. A través de los personajes que circulan en la historia.
Y algunos, estoy pensando, perdón, en algunos miedos bastante esenciales, como en distancia de rescate. La distancia de rescate es la distancia que permitís que se aleje tu hijo, tu hija, que considerás segura. Más allá de esa distancia, ya no puedes hacer demasiado para salvarlo del peligro. Y bueno, en su novelita, que es súper breve, está todo el tiempo este miedo tan esencial, tan visceral, de tener que asegurar la vida de otra personita, de otro ser humano.
Sí, es otra de como de las autoras que no se puede dejar de mencionar.
Uh-huh.
Bueno, por estas colecciones de cuentos, estas novelas multipremiada. No está viviendo actualmente en Argentina, sí está dando talleres, si no me equivoco, es Alemania. Está dando talleres literarios y en Berlín.
Sí.
Y trabajando con esto de la escritura. Y otras autoras, antes de quedarnos sin tiempo, que quería traer
Sí, desde 2012 aparentemente está viviendo en Berlín. Samantha Schweblin.
Ahí está. Sabía que en algún lado estaba anotado. Sí. Y otras de las autoras que queríamos traer a colación, saliendo un poco de esto del imaginario urbano, pero sí trabajando con las mismas temáticas, tenemos a Selva Almada, entrerriana, y a Camila Sosa Villana, Villada, cordobesa. En el caso de Selva Almada, bueno, leímos, creo que las dos ladrilleros,
que forman parte de una trilogía, me parece, que
hace poco salió. Hace poco salió la tercera parte.
Es la última.
Son independientes entre sí las historias, pero sí están conectadas por esto del río, que es, creo que acá aparece toda la cuestión de la provincia, de Entre Ríos, justamente, conectando, hilando estas historias, bueno, con toda la carga simbólica que tiene el río.
Sí.
Y otro libro que leí hace poco, muy fuerte también, y que quería traer a colación justamente por lo que charlábamos antes sobre Dolores Reyes y cómo tomaba o abordaba y Cabezón Cámara, no tengo idea. Y Cabezón Cámara es Chicas Muertas, que es una investigación, son crónicas sobre la desaparición de chicas, casos reales sobre chicas que han desaparecido, han sido asesinadas por violencia de género, femicidios. Es una investigación que no va a encontrar resolución, justamente son casos que no se han resuelto, que están ahí, pero son esas voces que ella tenía ahí que pedían salir, necesitaba exteriorizar y contar un poco las historias de estas chicas. Creo que también es otro de los motivos que se encuentran muchas de estas autoras, esto de la violencia contra la mujer, de la desaparición, y cómo contar este horror.
Claro.
Esta pérdida para los que, bueno, las que quedan acá buscando.
Exactamente, todo lo que implica para las casas que quedan vacías. Casas vacías
es otro de los títulos de Schweblin.
Sí, ahí está. Ya me parecía que nos quedaba por ahí, que la habíamos traído al autor.
Y esto de pensar en la búsqueda también en Cometierra, esta gente que visitaba a la protagonista para que ayuden a encontrar esas personas, porque estaban ahí sufriendo sin saber dónde están.
Ya son procesos demasiado complejos. Entonces es, agarrar ciertos puntos, ciertas puntas de las que tirar para poder armar todos dispositivos, para analizar un poco, para procesar un poco estas cosas que están pasando. Digo, no son ajenas a la realidad.
No, al contrario, por suerte están cada día más presentes y se están desarmando muchas ideas, actualizando muchos conceptos, revisando.
Claro.
Y bueno, ella es una escritora feminista argentina, es del 73, al igual que Mariana Enríquez. Prácticamente tenemos todas autoras del 73, del 78, y la más joven es Camila Sosa Villada con Las Malas. Ella es del 82, es un poquito más grande que yo. Bien, te cuento, porque esta no la leíste, Mili, en Las Malas, Camila cuenta una historia bastante autobiográfica, utiliza el lenguaje quizás para permearlo, lo que hablábamos hoy de una cuestión poética o maravillosa, quizás para hablar de estos temas más crudos que tienen que ver con su propia realidad personal en este caso. Ella empieza a estudiar en la capital de Córdoba comunicaciones y básicamente su familia la hace a un lado
cuando hace la transición
y empieza a prostituirse en Parque Sarmiento, y cuenta desde la primera noche que se acerca y conoce a las travestis que estaban en este parque, en este lugar y cómo le terminan dando un hogar a ella, le terminan encobijando, dándole el afecto que quizás nunca había tenido y la contención, además de protegiéndola ante todo lo que es en ese mundo, es una amenaza, ¿sí?
Claro.
La policía, la gente que baja, el no saber cómo le va a ir, el tener que estar siempre armada para lo que pueda pasar.
Supongo que la discriminación también.
La discriminación, todos esas historias de vida tan dura y cruda, está atravesada por el amor, el afecto que hay entre ellas, y este cuidarse, y también por la aparición de lo mágico, de lo fantástico que termina acomodándole otra forma, colándose en esa realidad para darle un sentido de maravilla, de milagro a estas tristezas que vivían los personajes, sobre todo con la tía Encarna, que termina encontrando un niño abandonado y quiere criarlo, y bueno, aparecen un par de milagros y transformaciones.
Claro.
Muchas personajes contados desde no sé, los hombres sin cabeza. De nuevo esto de no cuestionar estas presencias fantásticas porque forman parte de ese imaginario, que construye la autora para hablar de algo que es crudísimo y que es absolutamente real y que quizás este lenguaje metafórico, poético, habilita a contar.
Claro. Se vuelve más maleable quizás el material gracias a esto, a estos matices que introducen. Y como vemos, son todas, hasta ahora de las que vinimos hablando y los ejemplos que hemos citado, son todas tramas muy duras, muy complejas. Estos dispositivos, me parece que es una característica de la narrativa contemporánea femenina, esto de que sean historias tan complejas, que hablen de desapariciones.
Del dolor y el horror.
La discriminación, la transición. Son todas temáticas muy difíciles de abordar y que se están volviendo el núcleo duro, digamos, de la literatura nacional contemporánea.
Tal cual.
Bueno, hasta acá llega el recorrido que propusimos para abordar el panorama de la literatura nacional contemporánea escrita por mujeres.
Y ahora solo queda preguntarte a vos, ¿cuál libro te dieron ganas de leer después de escucharnos tanto rato o de volver a leer a estas autores, de estas autoras? En mi caso, ya hace tiempo que estoy esperando el receso para tener un momento para dedicarme a Nuestra parte de la noche, que es un libro extenso de Mariana Enríquez.
Yo también te segundo, Laura, ¿eh? Quiero leer Nuestra parte de la noche, que además tiene... Primero ganó un premio, ¿no?
La Ralde en el 2019.
Y todo el mundo lo ama mucho, así que tengo muchas ganas de leerlo. Y ahora sí, llegó la hora del adiós. Pero
si nos extrañás, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y seguir charlando y pensando acerca de lo literario y su entorno con un poco de información seria y un montón de espíritu bibliófilo.
Y una vez más, la literatura nacional está a salvo gracias a las chicas superpoderosas.